Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos estado tantas semanas con el aviso solemne de los capítulos 3 y 4, que supongo que es motivo de alivio hasta cierto punto, volvernos ahora a contemplar nuevamente al Señor Jesucristo, esta vez bajo la figura del sumo sacerdote, es decir, bajo una nueva figura dentro de las varias que han salido hasta aquí en Hebreos. Porque ya hemos visto a Jesucristo como superior a los ángeles, superior a Moisés, a Josué, y ahora superior a Aarón. Creo que es obvio que aquí, aunque por supuesto el argumento sigue el hilo del argumento, aquí empieza una nueva sección. Hasta tal punto es obvio esto que Lutero y algunos otros reformadores en sus traducciones de la Biblia pusieron el comienzo del capítulo 5 aquí en lo que en nuestra versión es el capítulo 4, versículo 14. Así pues, en resumidas cuentas, hemos visto que Jesús es superior a los ángeles como mensajero, como el que nos trae la revelación de Dios. Su mensaje es definitivo. Hemos visto que Él es superior a Moisés como redentor. Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero nuestro Señor Jesucristo nos trae una liberación completa. Él es superior a Moisés también como guía. Moisés iba con el pueblo por el desierto, pero finalmente no pudo entrar en la tierra prometida. Jesús dirige su pueblo hasta la tierra prometida, hasta el fin. Él es superior a Josué como vencedor. Josué sí introdujo el pueblo en la tierra, pero con mucho más razón, o de una manera mucho más completa, Jesús nos capacita a nosotros para ocupar el reino de Dios. Y ahora empezamos a ver aquí las maneras en las que Jesús es superior a Aarón y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero antes de considerarlo, quizás deberíamos pararnos. Estamos muy acostumbrados a contemplar a Jesucristo como aquel que nos trae revelación de parte de Dios, aquel que plasma en sí mismo el mismo carácter de Dios. No nos sorprende nada que Jesús sea el Verbo. Estamos también muy acostumbrados a contemplar a Jesús como el Redentor que nos ha comprado al precio de su sangre. Estamos acostumbrados a contemplar a Jesús como el Señor, el Vencedor, el Rey de la nueva tierra, de la nueva sociedad. Pero ¿hasta qué punto estamos familiarizados con la figura de Jesús como nuestro sumo sacerdote? Y sin embargo, no tenemos una visión suficientemente amplia y bíblica de la salvación si no entendemos el hecho de que nosotros tenemos necesidad no solamente de un Redentor, de un Señor, de uno que nos revela a Dios, sino también de un sacerdote. Y creo que lo vemos si volvemos a recordar en qué contexto sale la figura de Jesús como sacerdote. El autor acaba de decirnos que la palabra de Dios nos revela por lo que somos, nos deja desnudos. Desde luego, esta revelación de nuestra miseria humana por parte de la palabra de Dios es algo que empieza antes de nuestra conversión, nos convence de pecado, pero sigue después de nuestra conversión y hasta alcanza cimas insospechados para nosotros. Cuanto más conocemos la palabra, tanto más entendemos nuestro pecado, cuanto más vemos la perfección del hombre Jesucristo, tanto más lamentamos nuestras imperfecciones, sentimos más nuestra debilidad y fracaso. Y ante todo esto podemos reaccionar como creyentes, como personas ya redimidas. ¡Ay de nosotros! ¿Qué será de nosotros? ¿Qué hacer? ¿Nos atrevemos a levantarnos otra vez y seguir en nuestra peregrinación por el desierto? Ciertamente nuestro Moisés nos ha sacado de Egipto, pero descubrimos en el desierto que hay todavía en nosotros muchas ataduras, que todavía vivimos bajo muchas esclavitudes de las que conocíamos en Egipto. Mucha desobediencia, mucha culpabilidad hay en nosotros. Y es aquí que descubrimos que necesitamos no solamente un Moisés, sino también un Aarón. No solamente un Redentor, sino también un sacerdote. Necesitamos poder saber que la sangre de Jesucristo no solamente sirve para nuestra redención inicial, sino que nos limpia de todo pecado a lo largo del trayecto. Y que Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados en este camino del desierto. Necesitamos saber que su sangre sigue válida para cubrirnos. Necesitamos saber también que hay quien interceda por nosotros y por su ministerio actual de intercesión nos sostiene en nuestro camino. Y por lo tanto es a la luz de esta enseñanza de la palabra de Dios que nos revela por lo que somos, a la luz también de las dudas provocadas por el ejemplo de Israel cuando Israel cayó postrado en el desierto, las dudas provocadas por nuestros compañeros que abandonan la fe, el desconcierto de las debilidades y dudas que encontramos en nosotros. Es a la luz de todo esto que el autor ahora introduce a Jesucristo en su nueva función de sacerdote. Y por supuesto lo introduce porque necesitamos en nuestro caminar no solamente el aviso y la paliza de los capítulos 3 y 4, sino también el aliento y el estímulo positivo de la contemplación de nuestro sumo sacerdote, si no vamos a desmayar en el camino. O sea, el ejemplo de Israel postrado allí en el desierto, habiendo salido de Egipto, podría conducirnos a una inseguridad total con respecto a nuestra salvación. Si la gran masa de Israel no llegó a entrar, ¿qué garantía hay que yo, pobre de mí, con toda mi flaqueza y mi debilidad y mi desobediencia y mi poca fe, ¿qué posibilidad hay que yo vaya a alcanzar el reino eterno de Dios? En cierto modo somos llamados a caminar con la mirada puesta en dos principios complementarios. Necesitamos ver, por un lado, el ejemplo negativo de Israel como aviso. Por otro lado, necesitamos ver el ejemplo positivo del nuevo Israel, nuestro Señor Jesucristo, y descubrir en él nuestra seguridad. Y es por lo tanto en Jesús como sumo sacerdote que el autor quiere que descubramos esta nueva seguridad. Lo que más nos puede sostener en el camino es el hecho de que aquel sumo sacerdote que ha traspasado ya los cielos, es decir, que ya ha entrado en el reino eterno, lo ha hecho, ha vencido. Lo ha hecho después de haber padecido toda clase de pruebas en el desierto. Él ha compartido nuestra suerte. Por esto Él es nuestro representante válido ante Dios. Y por lo que Él entiende de nosotros, Él puede ejercer su ministerio de ayudarnos de una manera compasiva, comprensiva y eficaz. De hecho, este tema del sacerdocio de Jesús, recordaréis que ya salió al final del capítulo 2. Además, salió en términos muy parecidos a los del texto de hoy. Por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero después de haber introducido a Jesús como sumo sacerdote al final del capítulo 2, luego ha intervenido ese necesario aviso de los capítulos 3 y 4. Y es ahora que el autor recoge este hilo. En realidad, lo recoge y va a mantenerlo a lo largo de toda la gran sección central de Hebreos que hoy empezamos a estudiar. Hasta el final del capítulo 10, la figura de Jesús va a ser contemplada constantemente en términos de su sacerdocio. Así pues, el grueso de la epístola se dedica a este tema y digo, hoy empezamos a verlo, aunque en los capítulos siguientes también va a haber algún aviso solemne más colocado en medio. ¿Por qué es que de entre todas las maneras de contemplar a Jesús, el autor de Hebreos se centra en su sacerdocio? No porque su sacerdocio en principio sea más importante que su señorío, o que su redención, o que su obra de regeneración, sino porque esta carta va dirigida a personas que ya están en el desierto, en pleno peregrinaje, como nosotros, y están en situaciones de prueba y aflicción, en las cuales su fe está zarandeada, como nosotros también. Es a la luz de esta situación de sus lectores que el autor de Hebreos entiende que lo que más necesitan descubrir es el sacerdocio de Jesús. No necesitan redescubrir su redención porque ya han salido de Egipto. No necesitan redescubrir su obra de regeneración porque ya, nosotros al menos, ahora estoy mezclando las dos dispensaciones, pero nosotros al menos ya tenemos nueva vida en el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Pero lo que nosotros necesitamos en medio de esta peregrinación es saber que tenemos quien nos guarde y nos sostenga en el camino. Necesitamos ver a nuestro sacerdote. Él, por ser nuestro Cordero Pascual, nos ha sacado de Egipto. Pero su cruz y los beneficios de su muerte no solamente son importantes para el comienzo de nuestra vida cristiana, también son importantes a lo largo de toda ella. Por la cruz fuimos liberados de Egipto, como también Israel fue redimida al pintar los postes de la puerta con la sangre del Cordero. Pero ahora volvemos a descubrir la cruz en el desierto. Es la cruz que puede convertir las aguas amargas de Mara en aguas dulces. Es la cruz la que proporciona sanidad cuando somos mordidos por las serpientes. Y sobre todo es la cruz que encontramos en los sacrificios del tabernáculo, ofrecidos constantemente a lo largo de la peregrinación. Si queremos ser salvos, necesitamos no solamente un Redentor que nos saque de Egipto, porque entonces muy fácilmente podríamos quedarnos postrados en el desierto. También necesitamos un sumo sacerdote con poder para socorrernos en virtud de su obra en la cruz en todas las pruebas del camino e interceder por nosotros en medio de todos nuestros fracasos y caídas en el camino. Así que vamos a empezar a contemplar la figura de nuestro sacerdote. Y en el versículo 14 le vemos vencedor y triunfante. Lo primero que dice el autor es que tenemos un gran sumo sacerdote. Él es grande en comparación con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. De hecho, en el hebreo, sumo sacerdote es literalmente gran sacerdote. Y ahora el autor utiliza dos palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado, para indicar que Jesús es nuestro gran sacerdote. Aarón era un gran sacerdote, pero en comparación con él, Jesús es mucho mayor. Y no solamente es grande en comparación con Aarón, es grande por cuanto él ha traspasado los cielos. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir muchas cosas a la vez. En primer lugar, sin duda, es una referencia a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos vieron cómo física y literalmente él iba subiendo hasta que una nube le escondía de su vista. Subió por el cielo. ¿A dónde fue a parar? Los discípulos por la nube no lo podían ver y además aún sin la nube no lo habrían visto. No es cuestión de intentar ubicar a Jesús geográficamente, porque él ha pasado a la esfera eterna que envuelve todo lo que es la esfera temporal y espacial. Él ha traspasado los cielos, está por encima de toda esfera espiritual. Filipenses 2:9 dice que Dios le ha exaltado hasta lo sumo, hasta la altura máxima. Hebreos 7:26 dice que Él ha sido hecho más sublime que los cielos. Y es así porque, según Efesios 4:10, Él ha subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero si miramos bien estos textos, vemos que la referencia no es tanto a una posición geográfica como a un señorío espiritual. Él está por encima de todo, por encima de todas las capas y etapas de este mundo espiritual velado para nosotros. Él es mayor que todos, su nombre es más glorioso que cualquier otro nombre que se nombre en nuestro mundo y aún en las esferas celestiales. Así que no solamente es referencia a una ascensión física y geográfica, sino también a que Él ha traspasado todas las esferas intermedias de las jerarquías celestiales y está por encima de todos ellos, gobernando como Señor de todos ellos. Pero también hay otra referencia aquí. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, a fin de ofrecer sacrificios, tenía que traspasar el velo, a fin de entrar en el lugar santísimo. Y allí entraba en presencia del arca, y encima del arca el asiento de Dios, el propiciatorio, símbolos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El sumo sacerdote de la antigüedad, pues, traspasaba el velo a fin de entrar en la presencia de Dios. Pero lo que en el sacerdocio del Antiguo Testamento es símbolo, con Jesús viene a ser una realidad. Él ha penetrado dentro de la mismísima presencia de Dios, dentro del verdadero lugar santísimo, más allá de todos los cielos, más allá de toda geografía humana, física, material. Y allí está, en presencia de Dios, como nuestro sumo sacerdote. Por todo esto, Él es nuestro gran sacerdote. En segundo lugar, vemos que es un sacerdote humano. Recordaréis que hemos visto que siempre que el autor de Hebreos utiliza el nombre Jesús, está contemplando a la persona humana. Y aquí lo dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Más allá de las regiones celestiales, en la misma presencia de Dios, dice el autor, hay un hombre. Uno que es como nosotros, que entiende a primera mano nuestra condición mortal, que ha pasado por las mismas tribulaciones que nosotros, y es este hombre el que ha pasado los cielos y está en la presencia de Dios como nuestro sacerdote. Pero no solamente esto, en tercer lugar es un sacerdote divino, porque no solamente es Jesús, sino Jesús, el Hijo de Dios. Ya hemos visto cómo la divinidad de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, ha constituido un tema importantísimo de esta epístola desde los primeros versículos. Porque Jesús es el Hijo de Dios, uno con el Padre, en el seno del Padre, disfrutando de una profunda e incomprensible para nosotros intimidad con el Padre, entonces no podría haber nadie más capacitado para representarnos ante Dios, porque no hay nadie con mayor derecho de entrada ante el Padre. Pero quien tiene todas estas posibilidades de entrada es a la vez el que nos entiende perfectamente por su humanidad. Y por lo tanto, en cuarto lugar, es un sacerdote eficaz. Con esto tenemos que volver a la frase, traspasó los cielos, porque hay otro matiz también aquí, en esta frase. Uno de los temas favoritos del autor también es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 3, donde, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó, recordaréis, en señal de que su obra es una obra completa y perfecta, y ahora puede descansar de esta obra como también su Padre descansó después de la obra de la creación. Ahora Jesús ha completado todo aquello que es necesario para nuestra recreación y por lo tanto se sienta. También lo hemos visto en el capítulo 2, versículo 9. Hemos visto a Jesús coronado de gloria y de honra, y en otros lugares también. Es decir, la misión de Jesús es completa, acabada, perfecta, aceptada por Dios, y por lo tanto se sienta. Pero ahora no le vemos sentado. Ahora le estamos viendo como nuestro sumo sacerdote, y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, no se sentaba. Estaba de pie ante el trono de Dios, el asiento de Dios, el propiciatorio, y derramaba su sangre, la sangre del sacrificio, sobre este asiento, sobre este trono de Dios. Aquí pues tenemos una ambivalencia que parece una contradicción según el símbolo, porque difícilmente Cristo puede estar sentado y de pie a la vez, pero en el sentido espiritual sí que lo puede estar. En cuanto a la naturaleza completa de su obra, está sentado, no hace falta añadir nada. Pero si bien esta obra en el tiempo y el espacio fue una obra única, irrepetible, una vez por siempre, completa, por lo tanto, sin embargo, en la esfera eterna es de una vigencia permanente, retroactiva, porque Cristo fue crucificado eternamente antes de la fundación del mundo, y duradera para siempre. Como vemos aquí, nuestro sacerdote está ejerciendo sus funciones sacerdotales en nuestro beneficio hoy. Está de pie en presencia del Padre, derramando sobre el propiciatorio su propia sangre. Él ha traspasado los cielos. La ascensión es símbolo de victoria, es símbolo de que Dios ha aceptado la validez de la obra de su Hijo. Es símbolo de vindicación y de glorificación. Así que nuestro sumo sacerdote es victorioso y ofrece ante su Padre un sacrificio ya aceptado con el sello de la aprobación divina en el mismo hecho de la ascensión. En el versículo 15 contemplamos a nuestro sacerdote como el sacerdote compasivo, comprensivo. Es como si en este versículo el autor comentara para nosotros un poco este nombre Jesús que hemos visto en el versículo 14. Centra nuestra atención en la humanidad de nuestro sacerdote. Los primeros lectores de esta epístola estaban, recordáis, en medio de una situación muy angustiosa de oposición y de persecución, situación en la que muchos habían apostatado, conocían muchos de ellos la amargura del rechazo de sus propios familiares y amistades por causa del Evangelio, conocían la angustia de verse repudiados por la sinagoga, despreciados por los estamentos más representativos del judaísmo, perplejos, por lo tanto, con muchas dudas acerca de la autenticidad del Evangelio, sujetos a mucho cansancio después de esta lucha durante años, de muchos temores y ansiedades. También muchos de ellos eran pobres porque habían sufrido la pérdida de sus bienes en medio de esta persecución. Habían conocido el encarcelamiento, estaban bajo amenaza de muerte. Tantas aflicciones, pero dice el autor, vuestro sumo sacerdote ha pasado por exactamente el mismo camino. Él también había pasado por un valle de tribulaciones. Él conocía a primera mano cómo es el camino entre Egipto y la tierra prometida. Y lo mismo se puede decir de nosotros. Nosotros quizás reaccionemos ante esto diciendo, sí, muy bien, veo que Jesús conoció las mismas aflicciones que estos primeros creyentes hebreos. Pero nosotros vivimos en pleno siglo XX. Nosotros conocemos otras clases de tribulación, las ansiedades de la sociedad tecnológica de masas, problemas laborales, problemas económicos, de paro y muchos conflictos que en el primer siglo no eran conocidos. O quizás alguien diga, pues yo soy mujer y creo que Cristo no puede haber conocido las angustias y las situaciones y las aflicciones especiales que yo conozco como mujer. Otra persona podría decir, yo soy viejo y Jesús murió joven. ¿Cómo puede Jesús haber conocido las ansiedades especiales de la vejez? Es cierto que Jesús no conoció en su humanidad cada una de todas las posibilidades de sufrimiento de las cuales el ser humano es capaz. Ni quiere decir esto nuestro texto. Pero lo que también es cierto es que más allá de la infinita diversidad de detalles exteriores en cuanto al sufrimiento, hay ciertos patrones que se repiten vez tras vez. Y en cuanto a estas diferentes categorías o clases de sufrimiento, si ponemos a meditarlo, vemos que Jesús las conocía todas. Por ejemplo, una cosa es aquella oscuridad espantosa cuando estamos en presencia de fuerzas diabólicas. Otra cosa diferente, aunque también una tribulación y una tentación y prueba, es la seducción de una tentación sensual. Una cosa es la angustia de la enfermedad o del sufrimiento físico. Otra cosa es la angustia moral, espiritual, de ver el sufrimiento de otra persona, o de ver cómo seres queridos nuestros se apartan del Señor. Una cosa es el abismo de la muerte cuando se nos acerca. Otra cosa diferente, de otro orden, pero igualmente una tribulación, es el abismo de la soledad que podemos experimentar incluso en el ministerio cristiano. Pero sea cual sea el tipo de tentación o prueba, Cristo, dice nuestro texto, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Incluso se puede decir que lejos de ser menores que las nuestras, sus tentaciones eran mucho más fuertes que las nuestras. Nunca hubo tal concentración de fuerzas satánicas contra nadie como contra nuestro Señor Jesucristo. Como dirá el autor de Hebreos más adelante en el capítulo 12, versículo 3, nunca hubo tal contradicción de pecadores contra sí mismo como nuestro Señor Jesucristo. La única gran diferencia entre Él y nosotros es que nosotros muchas veces caemos ante la prueba, pecamos ante la tentación y Jesús nunca. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No debemos permitir, sin embargo, que esto que nos distancia de Él, su perfección y nuestra propensidad a caer, nos ciegue ante lo que está diciendo principalmente el autor aquí, el hecho de la gran aproximación de Jesús a nuestras circunstancias, porque Él mismo las ha vivido, aunque sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que siempre haya vivido en el lugar santísimo, allí escondido y abrigado en la mismísima presencia de Dios. Él salió de allí a fin de vivir en pleno campamento, a compartir una tienda humana, un cuerpo humano, con nosotros, y ha conocido plenamente la suerte de su pueblo. Y además, cuando el autor dice que fue sin pecado, si empezamos a meditar esta frase, vemos que no solamente señala la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que nos distancia de Él, sino también el enorme esfuerzo de su resistencia contra el pecado. Porque todos nosotros, al caer en pecado, cedemos ante la tentación antes de llegar al último esfuerzo. Nadie de nosotros, por lo tanto, sabe lo que es luchar hasta las últimas consecuencias contra el pecado, porque todos nosotros tenemos que confesar que vez tras vez cedemos. Podría parecer que Jesús esté muy lejos de nosotros por no haber caído nunca. Pero también es cierto que no hay nadie que haya tenido que luchar tan fuertemente contra el pecado como nuestro Señor Jesucristo por el mismo hecho de no haber caído nunca. Y por lo tanto, Él entiende mejor aún que nosotros cómo es esta batalla. Aquí pues tenemos implícitamente la clave para nuestro sostenimiento en medio del desierto. Tenemos la clave para vencer esta gran soledad que nos acompaña en medio de todas nuestras aflicciones. Porque hay situaciones, y muchas situaciones, que por mucho que intentemos explicarlas a otras personas, y aunque las otras personas tengan muy buena disposición y deseo de entendernos y prestar atención, sin embargo, nos quedamos siempre con la impresión de que no han podido penetrar en nuestra situación. No nos entienden finalmente. Apreciamos y les damos las gracias por su buena disposición, por su atención. Pero no pueden entrar en nuestra situación, no saben lo que es. Jesús, sí. Como Dios, Él nos conoce perfectamente. Él conoce los rincones más escondidos de nuestra vida. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestras luchas y nuestras aflicciones mejor que nosotros mismos, porque Él es omnisciente y no hay nada escondido ante Él. Como Dios, pues, su conocimiento es perfecto. Pero este conocimiento perfecto no está solamente en Dios. Porque nosotros podríamos responder diciendo, muy bien, Dios lo conoce perfectamente como Dios. Pero Él no sabe lo que es estar en cuerpo humano. Ah, pero de Jesús no podemos decir esto. Como Dios nos conoce perfectamente, como hombre nos entiende perfectamente. Y por lo tanto, hay quien penetra toda la profundidad de toda clase de prueba que nosotros tenemos que conocer juntamente con nosotros. Y es por esto que su ayuda y su socorro y su sacerdocio pueden ser perfectos y completos e ideales para nosotros. Hemos visto pues a nuestro sumo sacerdote como el gran vencedor cuya ayuda es eficaz y poderosa, sellada con la aprobación de Dios. Y hemos visto que nuestro sumo sacerdote es compasivo, que puede aproximarnos a cada uno de nosotros porque nos entiende perfectamente. Ante este sumo sacerdote, ¿cómo hemos de responder? En primer lugar, versículo 14, hemos de responder reteniendo nuestra profesión. Es decir, y especialmente a la luz de los primeros lectores, no debemos volver atrás. No debemos negar este gran sumo sacerdote a fin de volver al pequeño sacerdocio del sistema aarónico. El hecho de que él ha traspasado los cielos implica muchos matices que hemos visto hasta aquí, pero también implica otro más negativo. Implica que no le vemos. Y siempre es más fácil creer en lo que vemos. De hecho, esto no es creer. Lo que se ve no es motivo de fe. Pero allí en Jerusalén había los sacerdotes que diariamente ofrecían sacrificios, y eran sacerdotes visibles y sacrificios visibles, y era siempre para estos primeros lectores una tentación volver a este sistema, porque Jesús había traspasado los cielos y era invisible. Pero estos primeros lectores, como nosotros también, tenían que comprender que la ascensión era, lo que hemos dicho, el sello de la vindicación de Dios sobre el ministerio del sumo sacerdote. Se ha traspasado los cielos. Es a fin de ofrecer aquel único sacrificio que verdaderamente nos puede redimir y sostener en el camino, que puede verdaderamente quitar nuestros pecados desde el principio y a lo largo de todo nuestro peregrinaje. Jesús, no como los sacerdotes visibles de Jerusalén, está definitiva y gloriosamente en la presencia de Dios. Podemos y debemos, por lo tanto, estar confiados en Él y no vacilar en nuestra profesión de fe. Ningún otro sistema religioso, ningún otro supuesto sacerdote o salvador ha recibido esta aprobación divina sobre su ministerio. Ningún otro ha ascendido a los cielos, a la diestra del Padre. ¡Qué locura, pues, si le negamos, si salimos del abrigo de su socorro, si le rechazamos como nuestro mediador, abogado, intercesor, sacerdote ante el Padre, y buscamos sucedáneos humanos? Retengamos nuestra profesión. No vacilemos en fe, porque tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Pero esta frase, retengamos nuestra profesión, podría ser, retengamos nuestra confesión. No solamente hemos de retener nuestra fe, nuestra relación íntima con Él, también hemos de retener nuestra confesión pública de nuestra fe en Él. No debemos avergonzarnos de Él, por mucho que nuestros compañeros se jactan de la ceremonia y ritual de Jerusalén y nos dicen a nosotros que nosotros solo tenemos unos encuentros de cuatro gatos en un grupo pequeño en casas particulares. No, nosotros tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y por lo tanto no debemos avergonzarnos de nuestra fe, sino que debemos proclamarlo. Jesús retuvo su confesión. Él estuvo ante Pilatos, ante los judíos ante el mismo que se llamaba sumo sacerdote. Y él fue fiel hasta el fin, hasta la sangre. Y es este nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, retengamos también nuestra confesión. En segundo lugar, como respuesta, debemos acercarnos a él. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Él ha vencido, y su obra es eficaz y completa. Y porque Él fue tentado en todo como nosotros, y nos entiende perfectamente, el autor nos exhorta a que en medio de nuestra inseguridad, nuestras dudas, desconciertos, temores, debilidades, aflicciones, nos acerquemos a Él. Es decir, el mejor antídoto, el mejor remedio a esta incertidumbre que puede darse en nosotros cuando tambaleamos y perdemos la seguridad de que tenemos salvación en Jesucristo, el mejor remedio, digo, es poner la vista, la mirada en el Señor Jesucristo, como dice nuestro texto, acercarnos a Él. Permitidme otra vez insistir. Nuestro socorro no está en primer lugar en la iglesia. Está en nuestro sacerdote. Para esto lo tenemos como sacerdote, porque Él es poderoso para socorrernos. Desde luego es importante compartir nuestras situaciones con nuestros hermanos. Nadie lo niega. Pero 100 veces más importante es compartir nuestras situaciones con nuestro sumo sacerdote. Porque 100 veces más eficaz es Él que cualquier hermano en Cristo. Nosotros solemos hacerlo al revés. Dedicamos 100 veces más tiempo y esfuerzo buscando ayudas humanas que no derramando nuestro corazón delante de nuestro sumo sacerdote. Pero en realidad, no orar, no acercarnos a Él en la oración, es pensar que podemos alcanzar la tierra prometida por nuestros propios esfuerzos, o alcanzarla apoyándonos en las muletas de nuestros hermanos. Descuidar la oración es casi, casi condenarnos al fracaso. Porque si no oramos, si no nos acercamos a nuestro sumo sacerdote, no vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Y si no encontramos el socorro que necesitamos, muy fácilmente vamos a quedarnos postrados en el desierto. Pero quizás alguien esté pensando o sintiendo, ¿quién soy yo para acercarme? ¿Cómo puedo levantar otra vez la cara y mirarle a Él? Si he estado murmurando contra Él, quejándome porque no me gusta la comida del desierto, no me gusta la incomodidad del desierto, añoro el mundo, el Egipto del que yo he salido. Tengo sed y me quejo. No me convencen los líderes que tengo y murmuro. Yo creía que íbamos a llegar a un oasis de bendición y se me ha vuelto amargo. Y tengo un profundo resentimiento contra Dios. En mi desilusión le culpo a Él, me rebelo íntimamente contra Él. ¿Cómo puedo atreverme a acercarme a Él? ¿Cómo atreverme si acabo de rendir adoración al becerro de oro? Si sé que hay otros dioses en mi vida. Si he puesto a Dios en tercer, cuarto lugar y otras cosas antes. ¿Cómo atreverme si me he dejado seducir por las chicas de Moab? ¿Cómo atreverme si ante las fuerzas de Amalek me he acobardado y he huido de la batalla? Ante todas estas situaciones, el autor viene a decir, atrévete. En primer lugar, porque Él es tu sacerdote. ¿Y para qué necesitas un sacerdote? Si no fueras pecador, si no siguieras cayendo, tropezando, no necesitas sacerdote. En estos momentos está delante de ti aquel que un día será el juez, y ciertamente se le puede contemplar como juez, y él juzga a su pueblo, y castiga y reprende a su pueblo. Pero ahora el autor nos está pidiendo que veamos en él no al juez, sino al sacerdote. Y el hecho de ser sacerdote presupone que no estamos en condiciones de poder entrar en la presencia de Dios. Presupone que somos pecadores, que somos unos fracasados, que tenemos nuestras caídas, que tenemos nuestras debilidades. ¿Cómo no acercarnos? Si Él es precisamente lo que nosotros necesitamos en estas condiciones cuando estamos caídos. Él hace expiación por nuestros pecados. Si no tenemos pecados, no le necesitamos. Él intercede por nosotros en nuestra debilidad. Si nosotros somos fuertes en nosotros mismos, no necesitamos su intercesión. Pero porque somos débiles y porque somos pecadores, le necesitamos como nuestro sacerdote y por esto está allí. Acerquémonos, pues. Y acerquémonos confiadamente, dice. Es cierto que Él nos conoce a la perfección. No podemos engañarle, pero no necesitamos engañarle. Él acepta ser nuestro sacerdote, sea cual sea nuestro pecado, siempre que nos acercamos a Él con fe y con arrepentimiento y deseo de ser limpiados de nuestro pecado. Acerquémonos, en tercer lugar, al trono de la gracia, a nuestro propiciatorio, porque la frase traducida aquí, trono de la gracia, es exactamente la misma que traducida propiciatorio en el capítulo 9, versículo 5. Es el trono que es la realidad plasmada en el propiciatorio del arca. Aquel trono en el cual se ha sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre es a la vez un trono de gobierno y de juicio y a la vez un trono de misericordia y de gracia. Desde luego, si no hubiese sido por la obra propiciatoria de Jesús, si nuestro sumo sacerdote no estuviese rociando el trono de sangre, sería solo y exclusivamente un trono de gobierno y de juicio. Y no podríamos acercarnos a este trono, porque sería nuestra muerte definitiva. Pero porque está rociado de la sangre, porque Él está allí de pie a la vez que sentado, podemos acercarnos sabiendo que aquel trono que en principio tendría que ser de juicio se ha convertido para nosotros en el trono de la gracia. Es cierto, como hemos dicho, que en nuestra peregrinación nuestro Señor va a juzgarnos. Pero mucho más importante es recordar que el juez es a la vez nuestro sumo sacerdote. Y la finalidad principal de la providencia divina a lo largo de nuestro viaje tiene que ver con la gracia, no con el juicio. Acerquémonos, pues, porque Dios nos ama. Su interés no está en que seamos excluidos de la tierra prometida, sino en que tengamos una entrada amplia y generosa. Él envió a su Hijo para dar su vida para que pudiésemos llegar allí. ¿Qué mayor interés podría tener en nuestra llegada que la sangre de su propio Hijo? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues allí podríamos imaginar al diablo acusándonos, o nuestra propia conciencia que no nos permite levantar la cabeza. Pero en estos momentos no nos acusa ni Dios, ni el Señor Jesucristo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Acaso Jesucristo? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos, pues, al trono de la gracia. Todo esto en Romanos 8, del 31 al 34. Y acerquémonos a fin de alcanzar misericordia, dice el texto. Nos cuesta acercarnos porque sabemos bien lo que merecemos. Es este conocimiento el que nos ha quitado el gozo de la salvación y hasta la seguridad de nuestra salvación. Sabemos que merecemos juicio. Pero al acercarnos a Él con fe y arrepentimiento, descubrimos que lo que recibimos no es juicio, sino misericordia. Volvemos a casa diciendo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y descubrimos que el Padre celebra nuestra llegada con una fiesta. Y acerquémonos finalmente, en quinto lugar, a fin de hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos en medio de nuestras pruebas y aflicciones. Vemos nuestra debilidad. No tenemos ánimo para proseguir el camino. Hay momentos que creo que muchos de nosotros, yo al menos, casi preferiríamos tumbarnos allí en el desierto y morirnos allí. Pero nos hemos acercado al trono y hemos descubierto, en lugar del juicio, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y hemos descubierto misericordia. Ahora hemos de dar un paso más. No solamente necesitamos limpieza, también necesitamos socorro. ¿Dónde vamos a encontrar socorro? No en ningún ser humano, aunque parcialmente puede que sí. Si pensamos que solo podemos acudir a los seres humanos, entonces estamos negando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es al acercarnos a Él que hallamos gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos y le decimos, Señor, yo no tengo fuerza contra Amalek. Y no hay ningún otro creyente que me pueda proporcionar esta fuerza. Pero tú puedes fortalecerme, tú puedes luchar a mi lado. Señor, yo no tengo agua para beber, no tengo comida. Dame tu agua, dame tu comida. Dame el socorro que yo necesito en medio de toda la diversidad de pruebas y aflicciones que yo tengo que confrontar. Dame aquel socorro adecuado para la tentación y prueba en la que yo me encuentro. Pero hermanos, lo tenemos que pedir. Pedid, dice nuestro sumo sacerdote, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aquí no nos está invitando a que le pidamos un Rolls Royce o una nueva casa. Aunque, quién sabe, al menos podríamos intentarlo. Lo que está contemplando es la vida del desierto. Y hay tantos momentos de necesidad en este camino. Pedimos, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y si no nos acercamos a Él en la oración, ni se lo pedimos, no tendremos. Pero si se lo pedimos, Él es poderoso para suplir todo aquello que nosotros necesitamos para mantenernos en el camino de la santidad, de la rectitud, hasta el día final, a lo largo del peregrinaje. Él conoce bien el camino, ha pasado por él. Él sabe exactamente cuáles son los enemigos que hemos de afrontar. Él es poderoso para socorrernos en la tentación y guardarnos hasta llegar a las puertas del reino de Dios. Su socorro es eficaz. Todo depende de que nosotros nos quedemos cerca de Él, que descansemos en Él, que entremos ya en aquel reposo que Él nos puede proporcionar mediante la oración y el descubrimiento de su sacerdocio. Y con tal confianza, Él nos guardará para el gran reposo de la eternidad, para aquel día que nosotros también, por su gracia, traspasemos los cielos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos en tu presencia, conscientes de tantas debilidades nuestras, tanta necesidad de misericordia, y celebramos juntos en estos momentos el hecho de tener un gran sumo sacerdote que nos entiende perfectamente y que está en tu misma presencia. Y Señor, te pedimos que tú nos sostengas en el camino, que tú nos prestes aquella ayuda y socorro que necesitamos cada uno de nosotros en nuestras diversas necesidades. Y que aferrados a ti, asidos por ti, podamos seguir adelante hasta el día final, por tu gracia. En su nombre te lo pedimos. Amén.